Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar con el tema de la semana anterior sobre las criptomonedas. Ángel, bienvenido nuevamente al programa y muchas gracias por acompañarnos.
Saludos, Carlos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar acá.
Como todo lo que hacemos los seres humanos, siempre tiene su lado complicado. Uno diría que los sistemas financieros que conocemos, que trabajamos todo el tiempo, que es en papel y moneda, pues son ultra seguros. Pues resulta que no. Igual te roban, igual te estafan en los cajeros. En fin, no es un sistema infalible, no es un sistema absolutamente inexpugnable. En las criptomonedas sucede algo parecido, y lo cual requiere muchísimo cuidado, porque por lo menos en los bancos, si usted tiene algún problema, pues puede ir a alegar, patalear, de golpe hasta demandar y en fin, recuperar algo de su dinero. En el mundo de las criptomonedas, eso sí que es difícil poder conseguir algo de la plata que se perdió. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy con Ángel. Bueno, ¿cuáles son esos riesgos básicos? Los básicos, después vamos detallando parte a parte, en los cuales uno se puede ver imbuido en este tema de las criptomonedas.
Los riesgos provienen, como por así decirlo, de varias aristas. Desde una perspectiva muy tradicional, como ha pasado históricamente, cuando hablamos de algún activo de valor, siempre se van a crear distintos modelos de negocio alrededor que bien podrían ser legítimos o bien podrían ser completas estafas. Entonces esa es, por ejemplo, una arista desde ese ángulo. Desde la perspectiva tecnológica tiene que ver también con el factor humano. O sea, es decir, el protocolo y los software para el uso de los usuarios tienen ciertas características e implican cierta preparación o manejar ciertos conceptos para poder usarlos satisfactoriamente. Suele pasar que como esta tecnología empodera al usuario y deja la responsabilidad del manejo de los activos sobre él mismo, ella misma, si una persona comete un error a la hora de enviar o recibir, ahí lamentablemente se podría dar la pérdida de los activos. Sin embargo, cada vez que los software se van mejorando, bueno, van sofisticando estas técnicas para hacer, digamos, el proceso mucho más amigable y la experiencia del usuario más satisfactoria, más sencilla. Sería cuestión de pautar cuáles son las aristas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos en el programa anterior, al momento de cerrar yo pedí un espacio justamente para hablar de los riesgos asociados con el tema de las estafas. Y este es un tema que ahora que ya este ecosistema tiene más de 10 años, hay mucha gente interesada, pero está más interesada por el tema del precio. Entonces, cuando ven que esto tiene como especificidades, aspectos tecnológicos que hay que conocer bien, entonces ahí es donde se busca la figura de los intermediarios y es donde se corre el riesgo de la mayor parte de las estafas que proliferan en este ecosistema.
Esto, al final de cuentas, es código. Uno de las maneras de acceder a las cuentas de los usuarios es el famoso phishing. Creo que aquí también se presenta ese problema.
Sí, les explico acá. Les puedo contar una anécdota que me ocurrió. Estaba haciendo una investigación y estaba abriendo varios portales web. Y en uno de los portales web que estaba buscando información, sale una alerta del antivirus donde dice que bloquea cierto sitio web por riesgo de ataque de phishing. Phishing, creo que es. Disculpe la terminología acá. Entonces, dense cuenta que más allá del tema del ecosistema es la vulnerabilidad que puede haber simplemente en cualquier portal web en el que uno entra, donde puede darse que una persona malintencionada cuele a través de un anuncio o a través de un ad algún elemento para sustraer información. Este tipo de ataques básicamente lo que hacen es que pueden ser de varios tipos, pero el más común es que son sitios web que de alguna manera clonan o hacen versiones bastante similares a los sitios web que uno realmente está buscando y habilitan espacios para que uno introduzca información privada. Por ejemplo, dígase un exchange, una plataforma de intercambio. Imagínese que usted, por ejemplo, va a una de las que registran mayores volúmenes, por ejemplo Binance, y de repente en lugar de poner Binance.com, usted se da cuenta que dice Binance.io. ahí se trata de un sitio web que no es el original. Entonces, si usted pone sus datos allí, usted corre el riesgo de que cualquier persona malintencionada que opere ese sitio web, que clona al otro, utilice sus datos para ingresar a su cuenta en el sitio oficial y tomar control, por ejemplo, de las criptomonedas que usted tenga allí alojadas.
Dicen algunos que lo que pasa en la cadena de bloques se queda en la cadena de bloques, es decir, encontrar el rastro de mi dinero perdido o del hackeador no es tan fácil en la realidad.
Ahí usted está dando con un punto muy interesante, y es que, por lo menos si nos remitimos al caso de Bitcoin, está construida con unos principios de seguridad muy, muy, muy sólidos. Entonces, a la hora de presentarse un fallo, la red históricamente no ha tenido como tal alguna brecha de seguridad que comprometa el buen funcionamiento o las funciones que llevan a cabo los usuarios. O sea, a lo largo de la historia sí ha habido momentos puntuales donde ha habido incompatibilidades con algunas actualizaciones, pero eso fue muy al inicio. Pero ya después que el protocolo quedó a cargo de la misma comunidad, hasta ahora ha probado ser el protocolo blockchain más resistente. Entonces, y si se perpetúa, por ejemplo, un robo con Bitcoin, no se perpetúa el robo en la red per se, sino en los servicios que hacen captación de la información de los usuarios. Generalmente por allí es por donde viene la falla. Con respecto a lo que usted dice, estábamos mencionando también en el programa pasado que la tecnología subyacente de esto sería lo que nosotros conocemos como blockchain o redes de bloques. Y en esas redes básicamente queda registro de todas las operaciones que se realizan. Pero en lugar de hacer como pasa con una entidad bancaria, esos registros están completamente abiertos para que cualquier persona los verifique a través de un explorador de bloques. Y lo otro que va a pasar es que queda registro de las transacciones, pero no queda registro de a qué usuario le pertenece la dirección que envía los Bitcoin o cualquier otra moneda digital y la dirección que los recibe. En la red simplemente somos direcciones y una persona puede tener tantas direcciones como desee y se crean de forma infinita. Allí supone un obstáculo, pero eso no quiere decir que las transacciones sean completamente anónimas, porque, por ejemplo, los organismos de seguridad ya cuentan con software o herramientas especializadas para poder asociar estas operaciones en caso de que se produzcan algunos hechos ilícitos perpetuados con monedas digitales.
Hay otra característica que tienen las criptomonedas, que son los monederos. Casi siempre los monederos los tenemos en nuestras propias computadoras. Y aquí sí que hay un problema serio, sobre todo cuando la plataforma es Windows, por la infección de malwares y de golpe, en el peor de los casos, la ruptura del disco duro. Toda esa información se pierde y definitivamente ese monedero desaparece. Eso también es un riesgo muy alto.
Estas tecnologías fueron creadas justamente para que los usuarios tengan pleno control de sus activos. Es decir que como una persona para utilizar criptomonedas operaría a través de un monedero que bien puede descargar en su celular, en su computador, o puede utilizar monederos offline, o sea, dispositivos físicos para almacenar sus criptomonedas, estos también implementan ciertas medidas de seguridad para cuidarse justamente de eso que usted está mencionando. Toda la información quedaría perfectamente alojada en un computador, pero todos, absolutamente todos los monederos deben contar con un código semilla. ¿Qué significa eso? Código semilla o código SID es básicamente un código que está compuesto por 12 o 24 palabras, dependiendo del tipo de software. Y esas 12 o 24 palabras son las que le permitirán a la persona recuperar su monedero en caso de que se produzca que el computador se dañó, que el celular no quiso encender más, que se nos cayó, que lamentablemente nos lo robaron. Entonces uno simplemente descarga el mismo software en otro equipo, verifica que esté plenamente seguro, libre de virus y toda esta cuestión, procede a descargar el software e introduce el código de recuperación, que son esas palabras. Ese código es muy, muy, muy delicado y no debemos dejar que nadie tenga conocimiento de ese código, porque con ese código sí nos pueden realmente robar nuestras criptomonedas. Así que lo recomendable es anotarlo en físico y guardarlo en un lugar seguro donde solo nosotros tengamos acceso. No guardarlo en correos electrónicos, no guardarlo en documentos en el computador, preferiblemente medio físico.
Es decir, aquí vuelve a tener sentido un poco la caja fuerte, ¿no?
Sí, algo así sí. Sería más o menos.
Sí, porque de todas maneras uno sí necesita tener esos datos, porque si no te pegas una pérdida impresionante. Bueno, hay una cosa que se llama oferta inicial de monedas, ICO, y allí pues también hay algunos peligros por la oscilación de la moneda, por una cantidad de cosas que funcionan alrededor de esto.
Las ICO, que vendrían a ser las preventas iniciales de nuevas monedas, fue un modelo de negocio que se popularizó mucho en buena parte del año 2017 y parte de 2018. Así como existe Bitcoin, existen otras monedas digitales que operan en otras redes. Y cada red generalmente tiene unas características diferentes. En el caso de las ICO, era básicamente que cualquier persona, entidad, compañía podía crear sus activos digitales en una red blockchain que lo permitiese. Entonces, por ejemplo, la red más utilizada fue la red de Ethereum. Entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente, por ejemplo, tenía un buen proyecto y para financiarse creaban nuevas criptomonedas que iban a fungir ya sea como un activo que podrías utilizar, un activo que demostraba tu participación en el proyecto u otros activos de otra naturaleza dependiendo del objetivo del proyecto en cuestión. Lo que hacían las compañías era que sencillamente organizaban reuniones, bien podían ser digitales, bien podían ser presenciales, ofrecían el proyecto y las personas interesadas podían comprar ese activo a un precio menor antes de que saliese al mercado. ¿Cuál era el riesgo con esto? Que como usted estaba financiando un proyecto que no estaba terminado, lo que podía ocurrir era que usted lo financiaba, usted en efecto tenía sus activos, se los iban a entregar eventualmente o se los entregaban de una vez, pero usted tenía que esperar a que el proyecto saliese al mercado y fuese viable para que esos activos que usted tiene tuviesen valor. Que la mayoría de las inversiones, por concepto de la compra-venta de estos activos, se hacía con otras monedas digitales. Entonces era un mercado que no podían regular, por ejemplo, las autoridades financieras de los países para ese momento. Cualquier persona que deseara podía hacer una transferencia a Bitcoin, una transferencia con Ether, podía hacer una transferencia con cualquier criptomoneda y comprar las que les gustara según el proyecto. Pero nunca fue garantía real de que el proyecto funcionaría. De hecho, un estudio que se presentó en 2018 demostró para ese momento que aproximadamente el 70% de todas las ICO habían fracasado, ya sea porque no lograron desarrollar bien el producto, porque el producto tuvo fallas, porque salió al mercado y no fue exitoso, o porque simplemente se descapitalizó completamente cuando el activo salió para su comercialización. Sin embargo, este es un modelo de financiamiento que todavía existe, ya no prolifera tanto en la industria.
Ese es uno de los riesgos que uno también tiene que considerar. Y es que realmente unos cerebros matemáticos impresionantes vienen desarrollando monedas y entonces aparecen y desaparecen. ¿Cómo hace uno para tener la certeza de que, a partir de lo que nos estás diciendo, tener la certeza de que realmente una moneda de esas sí es cierta o desaparece? Por ejemplo, hubo una que se llama DeFi Hot Dogs que arrancó muy bien y ¡prum! Se desapareció en un instante. ¿Cómo logra uno realmente tener esa claridad?
Uno de los modelos de negocio que está proliferando en la actualidad es el tema de las DeFi, que sería mejor conocido como el ecosistema de las finanzas descentralizadas. Básicamente, el ecosistema de las DeFi tiene que ver con la posibilidad de ofrecer servicios financieros, pero operando completamente descentralizado o a través de la figura de criptomonedas, o sea, sin el control de entidades centrales, o ateniéndose a algunos principios establecidos por el protocolo en el que uno quiera operar. Así, de esa forma, surgieron muchos otros proyectos que ofrecían la posibilidad de multiplicar el capital poniéndolo como garantía y ofreciendo a cambio otras criptomonedas. Y eso es básicamente lo que ha estado pasando últimamente. Hay unos proyectos que han sido muy exitosos, pero otros que han tenido caídas catastróficas, como por ejemplo este Hot Dog. Recientemente también ganó mucho auge uno llamado Sushi. Ese cotizó más o menos por 2 días. Y después se fue a pique. Ahorita es una de las monedas que constantemente va a la baja. Y uno de los casos más dramáticos es un token denominado YAM, que salió hace algunas semanas. Se vendió como una gran apuesta, capitalizó una gran cantidad de dinero en fondos cripto y por un error en su contrato inteligente, es decir, en el protocolo de elaboración, una brecha de seguridad, bueno, el activo se descapitalizó totalmente y la gente que hizo las inversiones muy fuertes fue la perjudicada. Yo diría también que uno de los principales problemas que hay acá es que hay varios tipos de personas que operan en este mercado. Hay personas que tienen mayor énfasis tecnológico en el valor real de los proyectos, la funcionalidad de los mismos, mientras que hay otras personas que son netamente negociantes, es decir, aprovechan el boom de un activo y tratan de comprar a un buen precio para vender a otro mejor y así sucesivamente. O sea, generalmente las noticias sobre este ecosistema proliferan cuando uno le dicen que un Bitcoin pasó, por ejemplo, caso cierto, pasó de valer $1,000 a $4,000, después de 4,000 a 10,000, después de 10,000 a 12,000, después de 12,000 a 15,000. Entonces la gente dice, oye, este activo ha crecido bastante, tiene mucha gente que lo sigue, bueno, yo quiero invertir ahí. Entonces la gente ve como una posibilidad de inversión, cosa que es cierta, pero hay que tener ciertos cuidados. Y con estos otros proyectos también pasa lo mismo. Ellos tienen una propuesta de valor, pero básicamente dependen de la usabilidad y de la adopción por parte de las personas. Y quienes invierten en estos proyectos generalmente son inversionistas de alto calibre que tratan de aprovechar la mejor oportunidad para comprar y la mejor oportunidad para vender.
Aquí lo desconcertante de esta realidad es que cuando uno lo compara con el sistema convencional, pues uno sabe que está el Banco Central y que de todas maneras hay un respaldo en alguna parte y que finalmente es la autoridad competente a nivel económico del país el que regula la moneda. En este campo de las criptomonedas es muy arbitrario, es decir, si yo fuera un excelente matemático y más encima manejo muy bien temas de programación y cosas, yo podría lanzar mi moneda, ¿o
sí,
no?
Sí, realmente este ecosistema permite que cualquier persona pueda crear sus activos. Pero no tanto el hecho de crear un activo, sino el hecho de crear soluciones que aprovechan esta tecnología. Varias de estas soluciones se centran más que todo en el tema de la creación de una moneda digital, quizás como un medio de financiamiento, como un medio operativo. Pero realmente al estado actual del ecosistema cada vez es más fácil poder programar. De hecho, hay personas que han diseñado soluciones para que personas no conocedoras puedan crear contratos inteligentes a través de interfaces gráficas muy amigables. Por ejemplo, un formulario donde dice, bueno, mira, yo quiero crear X activo, quiero que este activo tenga tantas unidades, quiero que opere sobre esta red blockchain, quiero que su propuesta de valor sea esta, quiero que se genere en cada cierto tiempo. Entonces uno puede crear ya con este tipo de herramientas contratos inteligentes y traducir una muy buena idea en algo concreto dentro de este ecosistema. Pero sin embargo, vuelvo y me refiero a lo mismo. Un proyecto puede ser muy bueno, pero al final con estos activos dependen del libre mercado. ¿Qué hace realmente que un proyecto sea exitoso o no? La adopción de las personas. La adopción de las personas manifiesta a través del interés sobre el activo. Entonces, si un activo realmente tiene mercado, o sea, un flujo, un volumen de operaciones responsable, su precio crece de forma orgánica, digamos que está bien respaldado, porque aunque no tenga algo per se detrás, puede que el proyecto sí tenga mucho valor, puede ser que apunte y aborde una necesidad real. Entonces, ese es el activo que va a sobrevivir y ese es el activo que podrá ser rentable. Pero digamos que este tipo de posibilidades también atrae a malos actores. De hecho, recuerdo que en el ecosistema de las ICO llegó a salir un proyecto que básicamente su lógico era como una manito simulando una pistola y el proyecto decía, invierte en nosotros y te lo vamos a robar. Y ese proyecto capitalizó algo así como $200,000. O sea, hay gente que quiere respaldar cosas y bueno.
Otro de los problemas que tiene esto son los celulares. También son muy fáciles de infectar con los malware. Claro, como uno se mueve mucho con el tema del celular para arriba y para abajo, es un foco realmente de posibilidades que te roben tu dinero.
Realmente creo que el problema no es exclusivo de los celulares, sino el hecho de que conforme avanzan estas tecnologías y la gente más investiga al respecto, también encuentran formas de romper el código de los programas diseñados para almacenar criptomonedas. Por ejemplo, hace varios días sacamos en Diario Bitcoin un artículo sobre un malware. A diferencia de lo popularmente conocido, que pueden dividirse en ciertos grupos, pero destacan principalmente los malware que minan criptomonedas con el poder de procesamiento de tu equipo, es decir, crean un código con el cual tu equipo comienza a hacer esos cálculos que dijimos en la vez pasada para crear las criptomonedas y tú no sabes que tu equipo está haciendo eso. Entonces cuando tú vas al administrador de tareas, tú te das cuenta que tu equipo consume muchos recursos en una tarea, un programa que tú no has habilitado. También hay otro tipo de malware que es básicamente el que se dedica a vulnerar, toma la información relacionada con el funcionamiento de tu monedero y te lo puede clonar o puede suplantar direcciones para que los fondos que tú envíes o los que tú recibas vayan a otras direcciones que no fueron las que tú pautaste. Este malware amplió su funcionalidad porque se alojaba en los computadores y se camuflaba a la mayoría de los antivirus. Tomaba información del monedero alojado en tu computador, cambiaba las direcciones a las que se suponía tú recibirías criptomonedas y tomaba control de tu monedero para llevarse tus criptomonedas y además instalaba un software que permitía al equipo minar sin el consentimiento del usuario. Eso puede pasar perfectamente con un computador, eso puede pasar perfectamente con un celular. Entonces aquí básicamente la recomendación es que uno sea responsable con los sitios que visita, con los archivos que descarga, porque bueno, decir que un computador se infecta es básicamente como caminar con los pies descalzos y pretender no ensuciarse los pies. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Y más cuando es Windows, ¿no?
Hoy día no es exclusivo, porque si bien Windows es el foco de la mayor base de datos de virus y malware que podemos conocer, ya hoy día existe malware para iOS, existe malware también para Linux. Entonces está muy de manos del usuario que cuide mucho sus hábitos de navegación. Muchos de estos malware se alojan en servicios de descargas de programas piratas, por ejemplo, se descargan en portales de entretenimiento para adultos. Entonces ahí es donde se hace un llamado para que tengan mucho cuidado. Por ejemplo, gente que navega en la dark web. La dark web es un foco de infección para equipos muy fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, una buena higiene en los hábitos de navegación y todo esto.
Pensaría que los piratas informáticos que se meten en esto son personas muy recorridas, mayores de edad y tal, pero uno se pone a revisar noticias y encuentra que hay adolescentes que están haciendo eso. Y son los genios estos locos que se meten a los sistemas y roban una gran cantidad de dinero. Algunos los hacen por el simple reto de poder hackear, pero otros ya tienen otra miradita al tema y claro, empiezan a robar dinero.
Desde que salió el tema de la programación, muchas personas jóvenes, desde su juventud, desde unos primeros contactos, probaron ser muy buenos codificadores y así fueron volviéndose cada vez más autodidactas, fueron aprendiendo. Y la curiosidad justamente fue la que marcó la pauta para la inventiva en muchas cosas. En este caso, bueno, podemos ver que son personas muy jóvenes las que cada vez se van iniciando en este mundo. Son las personas que van a tener grandes ventajas respecto al mundo que vamos a tener dentro de 5 o 10 años. Solamente por lo menos hablando exclusivamente del tema blockchain y criptomonedas. Entonces no es extraño que haya mucha gente interesada en utilizar estos conocimientos para probarse como personas realmente poderosas en este tipo de prácticas, o por el hecho simplemente de querer lucrar con ello. Entonces, por lo menos para muestra, tenemos el hackeo masivo que hubo en Twitter hace algunos meses. Se descubrió que una persona de 16, 17 años fue el autor intelectual del ataque. Básicamente hackeó cuentas de personalidades como Elon Musk, Barack Obama, Kanye West, o sea, personas muy influyentes, tanto del mundo de la política como del mundo del entretenimiento, personas también muy influyentes dentro del ecosistema de las monedas digitales, y básicamente puso campañas para pedir que donaran sus activos a tales proyectos y así capitalizó alrededor de $200,000 to $400,000 más o menos.
En la minería de la nube, ¿es posible el hacker?
La falla con el tema de la minería en la nube es que usted está pagando para utilizar los recursos de otra persona que los tiene. Como habíamos hablado antes, la minería depende del poder de procesamiento de los equipos, pero la mayoría de las redes son autorreguladas. Es decir, cuando hay muchas personas minando para ganar recompensas, la red aumenta los niveles de dificultad de los cálculos que tendría que hacer un equipo para resultar ganador de esa criptomoneda. Entonces, cada vez se necesitan equipos más potentes. Lo que hacen ciertas personas es que, por ejemplo, montan grandes instalaciones donde tienen muchos de estos equipos, pero los costos operativos suponen un gran gasto. Entonces, en lugar de ellos mismos aprovechar para minar para sus propios fines, lo que hacen es que abren como unos planes o unas pólizas para garantizarle a la persona, en función de una inversión, a cierto porcentaje de las ganancias capitalizadas. Pero yo diría que hoy día el modelo de minería en la nube no es tan rentable si, por ejemplo, se quiere hacer con las monedas más conocidas. Porque, por ejemplo, ahorita minar en Bitcoin solo lo pueden hacer personas que tengan granjas mineras y el margen de ganancias realmente será muy pequeño. Lo mismo pasaría con Ether. El riesgo con esto son varios. Primero, que te ofrezcan un contrato aparentemente lucrativo y que después te incumplan, que es lo que suele pasar. O segundo, que te ofrezcan minar una moneda diferente, que aparentemente a veces se llama igual que otras conocidas. Y al final tú puedes minar esa criptomoneda, tú la puedes recibir, te pueden habilitar un monero, pero al final no la puedes utilizar, no la puedes intercambiar en ningún lado. tú vas a portales de datos y te das cuenta que el mercado que tiene esa criptomoneda es muy pequeño, a pesar de que digan que se cotiza en X precio. Tenemos, por ejemplo, un caso de estafa denunciada que se llama Bitcoin Vault. Básicamente hacen uso del tema de Bitcoin para captar seguidores y hay gente que hace campaña muy fuerte en redes sociales. Pero al final te das cuenta que ese activo no tiene mercado, solo se intercambia en una plataforma. La plataforma tiene denuncias porque al parecer hinchan las cifras. Entonces el precio del activo digital no está pautado por el libre mercado. Entonces ahí es más o menos donde se van dando las fallitas de este tema de la minería en la nube. No es tan rentable como sí. parece.
Otro aspecto que tiene este mundo de las Bitcoin o de las criptomonedas, más que el Bitcoin, sino las criptomonedas, es el hecho de que están relacionadas con las redes sociales. Tú nos contabas hace un instante de cómo se hackeó desde Twitter realmente.
Sí.
Pero también estas redes sociales manejan el oro de este tiempo, que es la información de los usuarios. Facebook está intentando salir con su moneda, pero entonces uno se pone a pensar ese poder tan gigante que tiene Facebook. Primero, la cantidad de gente que está incorporada a la red, ¿no? Y junto a eso, toda la información que tienen de nosotros. Eso hace que su poder se acreciente de una manera desmedido totalmente y quizás hasta incontrolable por los sistemas públicos que normalmente manejan todo el tema económico.
El tema de las redes sociales es el alcance que pueden llegar a tener y la cantidad de personas a las que pueden llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema está en que cuando Facebook dijo que quería lanzar una iniciativa para la creación de una criptomoneda, eso alertó muchísimo a los organismos reguladores en gran cantidad de países, justamente por ese alcance que ya veníamos mencionando. Pero el tema de las monedas digitales y las leyes es que, por ejemplo, todavía no se han podido resolver ciertos vacíos legales que podrían tener ciertos proyectos. Porque digamos que puedes obtener una cosa, pero a costo de sacrificar otra. Entonces, digamos que las monedas digitales te ofrecen la posibilidad de transferir dinero de forma transfronteriza sin control de entidades financieras o entidades centrales o gobiernos. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que pueden aprovechar este vehículo para transmitir ganancias ilícitas o legitimar capital o extraer dinero de un país y llevarlo a otro. Eso se puede hacer, tal cual como se puede hacer con el dinero en efectivo o como se puede hacer con transferencias bancarias, que históricamente ha pasado. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero sacar una criptomoneda, digamos Facebook el caso, quiere sacar su propia criptomoneda, entonces tiene que tener un balance entre ofrecerle a los usuarios la practicidad para poder mover su capital, pero cumplir con las leyes y garantizar que no se cometan ilícitos de corte financiero a través de esos mecanismos. Entendiendo que Facebook es una empresa privada, ella debe acogerse a los marcos normativos y legales establecidos por los países donde opera. Y eso supone que ajustar su proyecto a la mayoría de los marcos jurídicos posibles. Entonces también está el riesgo de que, por ejemplo, se lance la criptomoneda, digamos, en Japón, pero no se puede lanzar en Estados Unidos porque sería ilegal, y así sucesivamente. Entonces el tema acá está en que es una empresa que tiene la información, que tiene el alcance. Entonces, ¿cómo cuidas tú que, por ejemplo, Facebook arbitrariamente no vaya a decidir que tú no puedes hacer una transacción si tú estás cumpliendo con todo? ¿Y cómo va a garantizar Facebook en efecto que tú puedas tener la libertad para transferirle, por ejemplo, remesas desde cualquier país a Venezuela? Esas son como las trabas que se presentan cuando una empresa privada quiere lanzar una iniciativa de ese calibre.
Otro de los factores que tiene esto, que lo pone uno a pensar largo y tendido, es todo el tema estatal, ¿no? El reconocimiento. Aquí en Colombia pues hay algo de reconocimiento, pero todavía no, y siempre a uno le dicen, ojo con las criptomonedas, no se meten problemas. Pero ya hay países que sí lo aceptan y que están intentando regular. Es más, hay bancos de mucha tradición que están ya vislumbrando no solamente la posibilidad, sino cómo apropiarse del mercado realmente de todas estas criptomonedas, porque entienden que el mundo va hacia allá. Es más, hay políticas en algunos países de Europa que están intentando sacar el papel moneda y las monedas en metálico de circulación, porque finalmente el costo bancario es muy alto. Fabricar papel moneda, billetes y fabricar monedas en metálico es costoso. En cambio, cuando estás trabajando a través de bytes, la cosa es muchísimo más rápido, es más efectiva y el costo se aligera bastante dentro del sistema de la burocracia financiera. Pero de todas maneras, uno siempre tiene la duda, ¿no? Hasta que los estados realmente no lo regulen al 100%, jugar con esto, pues el riesgo se mantiene.
Con el asunto de los bancos, es que los bancos están haciendo estudios justamente para probar la utilidad de esta tecnología a la luz de sus sistemas. Y esta tecnología ha probado ser muy buena. Agiliza tiempos de procesamiento, abarata costos, garantiza mayor transparencia. Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas y el tema de regularlos, fíjese que en caso concreto Colombia, bueno, el Banco de la República mantiene una postura de legalidad, es decir, no prohíbe, pero no promueve las operaciones con criptomonedas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente es libre de hacerlo, pero el banco advierte, mire, si usted mete su dinero aquí, usted lo hackea, usted no tiene a quién pedirle o quién lo vaya a amparar, porque usted es responsable de sus activos. Entonces, hay varios marcos jurídicos ya en el mundo que se están actualizando, y una de las regiones que está avanzando bastante en esto es justamente Europa. Entonces, Europa, por ejemplo, tenemos el caso de Suiza. Suiza, hay un lugar en Suiza que se llama SUB, que es conocido como el lugar más amigable para el tema cripto y el tema blockchain. Y hoy, justamente, las autoridades del país comunicaron que van a lanzar un programa piloto para que la gente pueda pagar sus impuestos con criptomonedas. Y ese programa piloto lo lanzan en las próximas semanas y de acuerdo a los resultados, oficialmente la gente lo podrá hacer ya a partir de febrero del 2021. Entonces, así como hay gobiernos o instituciones centrales que están como más renuentes y se les es difícil programar marcos jurídicos para abordar esto, básicamente a la espera de que otras naciones que estén más avanzadas lo aborden, hay otras que están haciendo avances muy, muy, muy interesantes. Pero igual el tema de los avances creo que va más por el tema de la transferencia de dinero, no por el tema de reconocer a Bitcoin como una moneda o no. Porque lo que suele pasar con esto es que los gobiernos se muestran muy resistentes a aceptar como moneda algo sobre lo que no puedan tener un control. Y eso es la disputa más grande que actualmente vemos hoy día es eso.
Y no el perro que está de fondo, el perro cuidador, que nos está avisando, ojo con la cartera, ojo que por ahí hay extraños, ¿no? En este caso no se da. Bueno, otra de las cosas que tiene de interesante todo este mundo del Bitcoin es que una de las sugerencias que a uno siempre le hacen es que no salte de un sitio a otro. Por ejemplo, cuando uno compra cosas en internet, uno va de un sitio a otro. Compra aquí, compra allá, compra al otro lado con su tarjeta de crédito. Por lo menos si le estafan en algún momento, algún pataleo le puede quedar. Aquí la sugerencia es que pues uno tenga un solo sitio donde hacer sus operaciones, donde tenga una sola cartera, no tener carteras por todas partes. En fin, realmente de alguna manera se repite un poco el sistema de la fidelidad que uno le tiene a su banco, ¿no? Al banco que conocemos. Uno no se mueve de su banco, puede que los otros se ofrezcan mejores cosas, pero uno sabe que ahí está tranquilo, que las cosas funcionan, que te atienden bien. En fin, esto creo que también es una buena práctica para que las personas que se inician en este mundo de Bitcoin no anden brincando de aquí para allá, buscando muchas oportunidades, y algunas veces quizás se va a encontrar con un desaliento inmenso, porque después de la carrera lo único que le quedan son los bolsillos vacíos.
Digamos acá que esto depende de los intereses con los cuales cada persona utilice las monedas digitales. Si por ejemplo una persona quiere comprar productos y servicios a través de plataformas, o sea, utilizar sus criptomonedas como dinero, hay opciones, hay plataformas que las admiten, así como hay algunos plugins que se pueden instalar en el navegador web para hacer esto posible. Pero si lo que la persona quiere básicamente es hacer operaciones de intercambio, o sea, moverse en un momento en el que comprar cuando el activo esté en bajo precio y venderlo cuando esté más alto, o diversificar un portafolio e invertir en varios activos, bueno, aquí uno recurre a la figura de los exchanges. Sin embargo, la recomendación acá es que, bueno, si tú vas a hacer esto segundo que mencioné, lo hagas a través de exchange con muy buena reputación, exchange que tengan muy buenas medidas de seguridad, que tengan buen manejo de los fondos, que no estén metidos en polémica. Por ejemplo, recomendación acá exclusivamente personal, Ángel Di Matteo. Por ejemplo, plataformas como Bittrex, Binance, tienen un catálogo muy grande de criptomonedas. Entonces, si por ejemplo, digamos, tú quieres utilizar stablecoins, que son monedas cuyo valor estaría atado al precio de una divisa, en este caso el dólar estadounidense, tú puedes hacerlo perfectamente a través de estas plataformas porque ya tienen soporte para eso. Si tú, además de comprar Bitcoin y las más reputadas, hay algún proyecto en especial que te llame la atención, tú lo que debes verificar es si está en el catálogo de estos exchanges, que generalmente tienen un catálogo muy extenso, y puedes hacer tus operaciones desde allí, o sea, sin comprometer tu seguridad. Pero es importante que sí, que si lo vas a hacer de esta forma, te remitas exclusivamente a las plataformas que tengan las mejores garantías de seguridad. No se deje llevar por el tema de que creen programas de referidos o donde el modelo de negocio se centre en que traigas más gente o que no tengan mucha liquidez. O sea, uno también tiene que buscar una plataforma donde haya muchas operaciones con esa criptomoneda que le interesa, porque eso es sinónimo de que tiene liquidez la plataforma en sí misma. Entonces, hay que estar muy atentos a estas cosas y bueno, yo diría que este ecosistema cuenta con lugares muy buenos y muy reputados para hacer justamente eso.
Bueno, hay otra cosa y es las carteras frías, ¿no? Hay unas carteras calientes o en línea y otras que son frías. Explícanos un poco de eso y según parece, lo más riesgoso son precisamente las carteras calientes.
Bueno, una cartera caliente básicamente es un software que tiene que funciona cuando está conectado a internet. Las carteras calientes, por ejemplo, dígase, por usar un ejemplo, imagínese que usted tiene su dinero en un exchange y el exchange, la plataforma de intercambio, le habilita un monedero para que usted tenga allí guardados sus activos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta cartera caliente funciona en internet, usted tiene que estar conectado a internet, pero el mayor riesgo acá es que si bien sus activos están allí, usted no tiene las claves privadas de las que hablábamos antes para respaldar sus activos. Entonces, esa sería como una cartera completamente caliente. Eso sí es riesgoso. ¿Cuál es el riesgo acá? Imagínense que no está operando a través de Binance, sino que hubo un exchange, que lo lanzaron hace pocos días, usted le llamó la atención, aparentemente tenía buena liquidez y usted quería operar allí. Entonces, usted lo que hace es que guarda su dinero ahí porque usted planea moverse constantemente con ese capital. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que un día usted, por ejemplo, usted se acuesta a dormir en la noche y a la mañana siguiente usted intenta entrar a esa página y la página ya no abre. Entonces, el dinero que estaba ahí se quedó ahí porque usted no tiene sus claves privadas, usted no tiene forma de acceder a ese capital, usted escribe a soporte y en soporte no le contestan. La plataforma aparentemente no estaba regulada en su país de residencia, ninguna jurisdicción donde le puedan dar garantías. Entonces, lamentablemente usted perdió sus activos. Entonces, por ejemplo, como medida de seguridad, uno lo que recomienda es que uno siempre tenga sus activos en un monedero del cual uno disponga de sus claves privadas, de su código semilla. Y entonces, a diferencia de esto, están las carteras en frío. Las carteras en frío básicamente son hardware o dispositivos especialmente creados para almacenar criptomonedas, donde uno simplemente los conecta en su computador y a través de una interfaz instalada en su computador o una página web que brinda soporte al dispositivo, usted puede administrar a dónde envía sus criptomonedas, pero las claves privadas y todo lo demás está en su dispositivo. Entonces, a ese sí no pueden acceder.
Sí. Hablando de claves, aquí también hay que recordar lo que a uno siempre le dicen en el cajero, ¿no? O en algunos sitios en internet. Utilice una clave buena. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 no es precisamente la mejor clave, ni tampoco 2020 o 2021 o COVID-19. ¿No es cierto? Porque eso es lo primero que van a buscar los hackers. Nosotros también tenemos que tener un poco de cuidado, normas que ya conocemos y que deberíamos de aplicar a este mundo del dinero digital, y es cosas como esas. Utilizar password complejos que por lo menos les dificulte la tarea a los hackers de poderlo abrir a uno, ¿no?
Hay varias medidas que uno puede implementar para mantener a buen resguardo sus fondos en un monedero. Lo primero es la elección del monedero. Por ejemplo, si se trata de una aplicación para su celular, es importante que usted verifique la reputación del software. O sea, que usted vaya a los comentarios y vea si la gente dice, mira, esto no está funcionando bien, me robaron mis fondos, o mira, yo lo recomiendo totalmente. Los usuarios en ese sentido son muy abiertos a comentar cuando algo falla. Entonces, no descargue un software que tenga mala reputación. Segundo, descargue un software que tenga soporte para las criptomonedas que a usted le interesa. ¿Por qué? Porque puede existir un monedero que solo tenga soporte para Bitcoin y de repente usted quiere invertir en Ether, pero no los puede guardar ahí. Entonces es importante tener un monedero que tenga soporte para esas monedas que a usted le llame la atención. Lo tercero, que ese monedero tenga su código semilla, o sea, que le muestre a usted cuando usted lo esté instalando su código semilla. Ese código de 12 o 20, 24 palabras que debería tener, que usted debería notar, que debería guardar en un lugar seguro, téngalo, o sea, que se lo dé. Y lo otro es que, además de todas estas cosas antes mencionadas, el software cuente con mecanismos de seguridad adicionales. La posibilidad de que usted introduzca un password, que sea por reconocimiento facial, en caso de los celulares de alta gama o su computador, que también, por ejemplo, funcione con Google Authenticator, con código de confirmación. Aquí esto es muy importante ahora que lo menciono. Hay mecanismos de autenticación de dos factores que implementan algunas páginas o portales que, por ejemplo, por envío de correos electrónicos o envío de mensajes SMS. Y estos no son nada recomendables. Por ejemplo, se han visto casos de hackeo bastante fuertes, justamente a razón de que a una persona le suplantan su SIM card o a razón de que a una persona le hackean su correo. Entonces es importante que usted, por ejemplo, uno de los más recomendables ahorita puede ser un poco tedioso, pero que utilice Google Authenticator o cualquier otro programa que genere claves aleatorias. Pero sí, es importante que usted refuerce también las medidas de seguridad de su monedero.
Hay que tener mucho cuidado. La sugerencia es que no dejemos la puerta abierta. Dejar la puerta abierta es permitir a los hackeadores que pues nos invadan y nos roben todo lo que se les ocurra. Bueno, hay otro servicio que es el tema de los cajeros automáticos. Todos sabemos cómo funciona un cajero, ¿no es cierto? Pero generalmente vamos al cajero es a sacar dinero, o algunos que tienen doble función, a pagar cosas, ¿no es cierto? Con dinero en efectivo. En este caso, como son criptomonedas, dinero no hay, papeles ni monedas existen, solamente bits. Entonces, ¿cómo funciona eso?
Los cajeros automáticos básicamente son unos dispositivos que se ponen en lugares públicos, donde una persona con sus respectivos documentos de identidad o la documentación que se necesite puede ir y comprar criptomonedas a una tasa que fija el cajero en función del mercado más los márgenes de comisión. Por ejemplo, digamos que acá en Colombia existen varios cajeros instalados. La mayor parte creo que los instaló una compañía llamada Atena. Y estos cajeros permiten a las personas comprar y vender criptomonedas. Es decir, si una persona quiere comprar criptomonedas, ese cajero admite pagos en efectivo. Así que el cajero te da una tasa, usted dice cuánto va a comprar, usted completa las medidas de verificación o de conozca a su cliente que le fue al cajero, por ejemplo, un documento de identidad. Usted introduce su capital y se le van a girar las criptomonedas a la dirección web que usted proporciona, o sea, pues, la dirección del monedero. Y tenga en cuenta que, bueno, la dirección del monedero que usted proporciona tiene que ser la dirección creada para la criptomoneda que usted va a recibir. O sea, no reciba, por ejemplo, Bitcoin en una dirección de Ether. No reciba Monero en una dirección de Litecoin, por ejemplo. Entonces, esa es la forma de comprar. Para vender, se hace el proceso de la inversa. Entonces, usted envía usted le indica al cajero cuánto va a vender, el cajero le da la tasa, le dice cuánto debería recibir, usted hace el envío a la dirección o al código QR que aparece allí, y una vez el cajero verifique la información, le da su capital a usted en efectivo.
Aquí lo interesante es entender que nunca va a haber dinero, simplemente es una transacción. Pero fíjese una cosa, habitualmente hoy nosotros a través de los sistemas en línea de los bancos también lo estamos haciendo igual. Por ejemplo, pagar los servicios públicos, uno ya no se va a hacer una cola ni de riesgos, uno simplemente programa en su cuenta online del banco que se descarguen directamente de su dinero el pago automático de los servicios públicos, por ejemplo. Entonces uno ya no tiene que estar en la angustia, oye, tengo que ir a pagar esto. No, se paga solo. Y así muchísimas cosas que hacemos todos los santos días, y más con esto de la pandemia, pues nos ha obligado, por ejemplo, a la compra de cosas que antes no lo hacíamos, comprar libros, por ejemplo. Y ahora puedes entrar en una gama casi infinita de librerías digitales donde tú puedes escoger el libro. Un libro que te está llegando, bueno, ahorita porque hay mucha presión en cuanto a las entregas, pero te puede llegar en una semana o 2 semanas. Si no tienes mucho afán, pues la cosa funciona. Si tienes afán, Juan, ahí sí empieza uno a trinar porque no, necesito ya el libro. Pero son cosas que estamos haciendo continuamente sin darnos cuenta. Nos estamos habituando a hacer ese tipo de cosas. Es más, ya nos están ofreciendo cierto tipo de mercados grandes, superficies, estas gigantes de mercado, que te mandan tu mercado. Y uno especifica qué quiero y te dicen eso vale tanto y te llega a tu mercado esperando que sea de muy buena calidad, ¿no? Que también pues ese es el riesgo o el goodwill que se está jugando este tipo de comercios. En líneas generales nos estamos metiendo en este mundo de las criptomonedas lentamente, pero estamos adquiriendo la forma como se hace a través de todas las transacciones que estamos realizando día a día. Y no nos damos cuenta, simplemente vamos asimilando estas tecnologías que serán muchísimo mayores con todo el cuento del Internet de las Cosas, que ya está aquí y está aquí para quedarse y para crecer y crecer de una manera impresionante. Ángel, el futuro de las criptomonedas sigue siendo aparentemente brillante a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de los contradictores, a pesar de todo este tema de robos y todo lo que se presenta. Sin embargo, parece que tienen un futuro asegurado.
Sí, con el tema de las criptomonedas es que la creación y la adopción vista por Bitcoin le probó al mundo que podemos hablar de Internet del valor, o sea, de transferir valor por Internet sin que sea como transferir un documento que cualquiera lo puede copiar, que cualquiera puede tener una versión. Aquí estamos hablando de un activo único que una vez que yo se lo pase a usted, solo lo va a tener usted. Ya yo dejé de tenerlo, yo no tengo ninguna copia de eso. Entonces, este concepto fue fundamental para poder generar un cambio en lo que hoy, en lo que hasta hace unos años concebíamos como el dinero. Porque el dinero tenía justamente su valor atado al hecho de que cada ejemplar era único. Entonces, al lograr digitalizar una forma de dinero que pueda ser ampliamente utilizado y que ha probado ser resistente a los controles de gobiernos, a los controles de entidades financieras, esto básicamente le generó a las personas la perspectiva de que todo lo que conocían podía ser muy diferente. Y entonces, bueno, hay empresas con mayores trayectorias que si no se quieren quedar atrás, tienen que explorar cómo estas tecnologías pueden servir de apoyo. Entonces aquí estamos hablando de gobierno, de bancos internacionales, de entidades financieras, estamos hablando de compañías minoristas, cadenas de comercio, cadenas de comida. Entonces aquí básicamente vamos a ir viendo cómo poco a poco se van apropiando estas tecnologías y cómo les van abriendo paso. Ya en el programa pasado mencionábamos que habían compañías muy importantes que ya habían adoptado criptomonedas como medio de pago. Y en cuanto al tema de cómo las personas se van a ir adaptando a esto, bueno, puedo hacer la analogía de que hoy día enviar un correo electrónico puede ser lo más natural del mundo, pero la primera vez que lo hicimos quizás fuimos muy cuidadosos con lo que escribíamos, muy cuidadosos a la hora de indicar el correo electrónico al que lo queríamos enviar, cuidadosos a la hora de presionar los botones respectivos, y estábamos allí muy atentos. Entonces, conforme se fue dando la práctica, conforme fuimos haciendo más, se nos fue haciendo cada vez más fácil, más rutinario, y el mundo lo adoptó. Y así creo que va a pasar con las criptomonedas. Sí creo que suponen un reto tecnológico interesante para la gente más familiarizada con los mecanismos tradicionales, pero creo que esto poco a poco, con la práctica y con la utilidad que se le vea, va a calar mucho más hondo en la adopción que le puedan dar las personas.
Bueno, Ángel Di Matteo, que hace parte del equipo de diariobitcoin.com, muchísimas gracias por tu compañía, por haber compartido con nosotros este conocimiento. Quizás más adelante te podamos molestar para seguir pues familiarizándonos con este tema de las criptomonedas, un mundo que vino para quedarse y que necesariamente pues vamos a tener que adaptarnos, nos guste o no, por lo menos las generaciones que nos vienen detrás, que va a ser un poco ese mundo en el cual van a vivir. A todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos a que sigan aquí en Uniminuto Radio. Será hasta pronto.